Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Levadro de la Tarana 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz. Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Dime y lo olvido.
Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Aprendiendo con hechos. Resolviendo estigmas de la pedagogía.
Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc y traemos este programa que es propuesta de la Clínica Psicopedagógica. Nosotros somos estudiantes, como ya les mencionaba. Mi nombre es Valeria Palomeque, soy pasante de la carrera de Pedagogía y estoy realizando mi servicio social en la Clínica Psicopedagógica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Soreb, soy estudiante del área de Psicología Clínica. Voy a estar acompañando a Vale para resolver todas sus dudas sobre lo que es la psicopedagogía o la pedagogía.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Buitrón, soy estudiante de psicología de octavo cuatrimestre y vamos a estar aquí acompañándolos.
Y bueno, en este programa que es Aprendiendo con H, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un acercamiento a lo que es la pedagogía. Vamos a hablar acerca de la etimología, la historia, los organismos encargados, lo que hace un pedagogo y la definición actual de la pedagogía. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestra compañera Soret.
Bueno, les quiero hablar un poquito sobre qué es la etimología de la pedagogía. La palabra pedagogía viene de los griegos. Ellos utilizaban la palabra paidos, que significa niño, y egein, que significa guiar. Los griegos utilizaban a muchos de los esclavos para que cuidaran a los niños, para que se hicieran cargo de todas las labores domésticas, y fue que se les dio este nombre de pedagogos, que eran básicamente los que se encargaban de todas las labores domésticas, de cuidar a los niños, de ayudarlos a hacer actividades, de enseñarlos, y bueno, eso es parte de la etimología.
Sí, bueno, y también pues sí, como dice la palabra, se encargaban de guiar básicamente, ¿no?, a los niños, a los niños que les dejaban a su cuidado, entonces. O podría ser también como las nodrizas, ¿no?, que estaban a cargo.
Sí, claro, o sea, se encargaban de hacer las tareas con los niños, ¿no?, de guiarlos, de educarlos, de enseñarles, de básicamente lo que los papás no se encargaban. Ajá, las pedagogas se encargaban de enseñarles a los niños.
Ok.
Bueno, la historia de la pedagogía, como nos lo describe en algún momento en el libro Historia de la Pedagogía de Nicola Avagano y Visalberghi, que son dos filósofos italianos que escribieron este libro, ellos gozan de comenzar a describir la historia de la pedagogía con el mito de Prometeo. El mito de Prometeo es un mito que expone Platón en la obra Protágoras. Este mito habla acerca de cómo los dioses decidieron que Epimeteo, él iba a otorgar las habilidades a los animales. Por lo tanto, a algunos animales los dotaba con habilidades de fuerza, de velocidad, de algunas armas biológicas como cuernos, como piel muy gruesa, como pezuñas. Mientras que al último de crear todas las especies, se dieron cuenta que el humano estaba indefenso. No tenía una piel gruesa, no tenía armas biológicas que lo defendieran. Por lo tanto, lo que decidieron hacer es otorgarle habilidades mecánicas y habilidades de pensamiento. De esta forma, los humanos iban a ser capaces de construir viviendas con las cuales pudieran sobrevivir. Iban a construir armas que les propiciaran ser más aptos para el entorno biológico. Y fue así también como le otorgaron habilidades cognitivas, como el de articular palabras para poderse comunicar entre ellos. Entonces, fue así como el humano es el único ser que tiene la capacidad de raciocinio y de conciencia para poder aprender de él mismo y poder transversar todos sus conocimientos hacia sus descendientes. Entonces, perdón. Entonces, es así como la pedagogía funciona en realidad. Es el análisis de cómo el humano ha podido aprender a través de su vida y ha podido enseñar a través de su vida.
Exacto. Creo que esto que dices es muy importante porque también es como parte de la evolución que se da continuamente, ¿no? Es parte del crecimiento, como dices, estamos aprendiendo como muchas cosas. Decías que nos enseñaban como cosas cognitivas y es algo que pues con el tiempo va cambiando, es algo que no se tiene constantemente igual en todas las épocas, sino que es algo que vamos modificando, es algo que vamos aprendiendo y creo que es muy importante lo que acabas de explicarnos.
Sí, muy bien. Y pues hay diferentes organismos que se encargan, bueno, donde entra la pedagogía también. Hay muchísimos, pero el día de hoy nos vamos a centrar en uno en específico que es la UNESCO. Bueno, les voy a platicar un poco de lo que es la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, básicamente el principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviéndolo a través de la educación. Y pues se promueve que entre naciones haya un respeto, justicia, y pues sí, que se mantenga la paz entre las dos, entre las naciones y entre pues los humanos, entre los derechos de los humanos, las libertades, los fundamentos, que no haya como distinción de razas, de sexo, de religión o pues alguna otra cosa. Y pues básicamente lo que aquí entra la pedagogía, ¿por qué? Porque se encarga de hacer el diseño de cómo se va a llevar a cabo todo esto a través de una educación, qué planes o de qué forma se va a enseñar en las escuelas, en las personas, a respetar todo esto que ya les había mencionado y que haya una justicia, un respeto y pues que se lleven a cabo los valores, los derechos humanos también. Y bueno, ahora vamos a hablarles un poco acerca de lo que hace el pedagogo. Bueno, yo soy egresada de aquí de la Universidad Cuauhtémoc y les voy a hablar un poco de mi experiencia como pedagoga. Y bueno, el pedagogo abarca muchas cosas. En cualquier lado donde haya un proceso de enseñanza-aprendizaje va a entrar el pedagogo. No solamente en el ámbito infantil, sino en cualquier lado donde el eje central sea la formación humana, va a estar el pedagogo. Y bueno, el pedagogo es el encargado de facilitar la información y en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se guía, se guía de muchas personas, se acompaña a muchas personas, no es que solamente ellos se encarguen también, pero hacen que se facilite todo este proceso. Ellos se acompañan igual de los psicólogos, de los sociólogos, de los filósofos, antropólogos, entre muchos otros. Y bueno, lo que hace un pedagogo principalmente, pues puede diseñar planes y programas de estudio, puede ser orientador familiar, escolar o vocacional, que es lo que hacemos aquí en la clínica psicopedagógica. También es experto en el diseño de evaluaciones, puede ser un capacitador o formador docente. Puede ser también docente en cualquier nivel, desde preescolar hasta superior, educación superior. Genera estrategias psicopedagógicas, pues puede ser administrador y gestor educativo, entre otras muchas funciones. Y bueno, pues hay diferentes tipos de pedagogía. Está, por ejemplo, la organizacional, la infantil, la hospitalaria. Que es, bueno, esas son las tres ramas en las que yo he estado y la que más me ha gustado es la organizacional. No por quitarle mérito a la infantil, pero pues también se trata de como romper ese estigma del pedagogo de que solo debe estar como en el área infantil. Pero no, también puede estar encargado de las organizaciones o de dar las orientaciones y pues sí, en cualquier proceso donde haya enseñanza-aprendizaje o guiar, orientar, como nos decía nuestra compañera Melanie, es donde entra el pedagogo. Entonces,
creo que igual lo que mencionas también es importante, ¿no? Yo comparto mi experiencia como psicóloga clínica, creo que yo no tenía ni una remota idea de lo que hacían en sí los pedagogos, ¿no? Yo tenía este estigma marcado de, bueno, solamente se encargan como del área infantil, uh-huh, claro. Ellos nada más pues están ahí como enseñando, educando, impartiendo valores, jugando. Pero nunca me imaginé que, pues, ustedes nos pudieran brindar como esa ayuda a nosotros de poder organizar nuestros tiempos, de enseñarnos a cómo estudiar mejor, de, pues, básicamente todo. Y creo que es importante porque la universidad, bueno, todas las carreras estamos como estresados porque tenemos los exámenes, proyectos, bueno, arquitectura que hace sus maquetas, o odontología que en el cuidado de la boca y así. Y aunque parece que psicología, pues, no es como una rama muy importante en las carreras, pues sí lo es, ¿no? Porque también nos la pasamos como súper estresados. Y bueno, pedagogía también es, creo que súper importante que conozcamos que la pedagogía nos puede ayudar a todas las carreras. O sea, que están aquí para ayudarnos, que están aquí para diseñar incluso, para organizar nuestros tiempos y pues ver que ustedes nos facilitan también muchas áreas de nuestra vida.
Algo que me gustó que dijo Vale es cómo pueden ser educadores en nivel superior, y es lo que hemos estado hablando aquí, porque la mayoría de las personas al principio tenemos la concepción de que un pedagogo es un educador para niños. Exacto. Porque tenemos pues esta tradición de que la etapa educacional en la vida humana decimos que es la edad escolar de las personas. Y en realidad no, porque todo el tiempo, cada día de nuestras vidas, y hagamos lo que hagamos, estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces a mí lo que me gustaría preguntarle a Valeria ahorita es, ¿cómo le explicas a las personas que el trabajo de un pedagogo es en el día a día? ¿Cómo es que un pedagogo puede impactar en el ritmo de vida de una persona que está estudiando en nivel superior, o bien una persona que ya es mayor, que no está estudiando, pero cómo se puede impactar en la vida de ellos siendo pedagogo? ¿Qué es lo que tú trabajas como pedagogo con estas personas adultas?
Okay, en personas adultas. Pues sí, no porque sean personas adultas significa que ya no aprenden nada, que ya no pueden estudiar algo, ¿no? O sea, aún así, siendo una persona, por ejemplo, no sé, de la tercera edad o adulta, sigues aprendiendo algo, sigues estando, aunque no sea de forma formal, de una manera informal, estás obteniendo información, ¿no? Entonces, una vez, de hecho, conocí a un doctor, un geriatra, que nos hablaba también de la importancia de los pedagogos en el acompañamiento, porque específicamente hablando de las personas mayores, pues están en esa parte del duelo, que ya, pues, están en esa edad en la que no saben cómo lidiar con lo que les va a pasar, ¿no? Entonces, está como ese acompañamiento tanto a las familias como a las personas, ¿no? Así decir, oye, pues, estás aprendiendo una nueva etapa y nosotros estamos acompañando en esa etapa de cómo lidiar, cómo saber, con ayuda del psicólogo, claro, y con otras personas, médicos, pero ellos son los que le dan cierta chispa, a lo mejor, a lo que están pasando, ¿no? Y bueno, en cambio, si fuera en educación, no sé, por ejemplo, universitaria, donde estamos ahorita, pues se les brinda ese acompañamiento. Por ejemplo, aquí en la clínica les brindamos ese acompañamiento psicopedagógico, pero el departamento pedagógico se encarga de brindar esas estrategias o técnicas de estudio a los estudiantes, que, como mencionaba nuestra compañera Melanie, pues están muy estresados o no saben cómo gestionar su tiempo, no saben qué técnicas estudiar, o solamente, por ejemplo, se la pasan leyendo y dicen, no, pues es que no puedo aprender nada, no se me pega nada. Entonces nosotros entramos ahí y le decimos, okay, sabes, estás leyendo mucho, pero ¿qué técnicas realmente te funcionan a ti? Porque a mí me pueden servir otras y a ti otras. Entonces todos somos diferentes y ahí es donde pues intervenimos nosotros, le decimos pues de qué forma se le podría facilitar ese recibir la información y plasmarla en sus exámenes, o bien la mayoría de los casos llegan y nos dicen que no saben cómo gestionar su tiempo, ¿no? Entonces también entramos nosotros ahí, les damos como las herramientas, las técnicas, y le decimos de qué forma podrían gestionar sus tiempos y que se acomoden a sus horarios y a sus materias y todo. Nosotros no somos expertos, por ejemplo, llegan los chicos de odontología y nos dicen, oye, pues la verdad tengo que estudiar para el examen de operatoria. Obviamente yo no soy odontóloga y no sé qué es lo que estén viendo, pero con la información que ellos me brindan, yo les doy como unas bases de cómo poder estudiar esa materia. Con ayuda, claro, de los psicólogos que también están en la clínica. Y pues ya de esa forma podemos intervenir en esas áreas.
Oye, Vale, yo tengo una duda. Dijiste que los pedagogos van de la mano con los maestros, ¿no? Y vemos que también en la universidad pues hay muchos maestros que se la pasan estresados y que necesitan ir a cada rato por su café porque se nos están durmiendo incluso en los salones de clase. La duda es, ¿también con ellos empleas métodos para que organicen sus tiempos en las clases, a lo mejor y darles como también ese tiempo a los chavos para que ellos puedan ir por su café y ellos se desestresen tantito y puedan impartir como mejor las clases? ¿O con ellos qué estrategias utilizas o cómo es que van de la mano?
Ok, pues también el pedagogo se conoce como ser el maestro de maestros. Entonces, pues sí, también a los maestros, si se ve como que necesitan algún tipo de ayuda en sus clases, también vienen aquí a la clínica y pues les ayudamos a que sepan cómo hacer sus clases más dinámicas con didáctica, ¿no? Que la didáctica pues es el arte de enseñar, entonces se les brindan igual como las herramientas, vemos cómo es su clase, les decimos, oye, ¿sabes qué? Tu clase a lo mejor le falta esto, ¿por qué no puedes hacer esta actividad para que los alumnos se despierten, así? Porque muchas veces solo llegan y exponen las cosas con diapositivas, ¿no? Pero no es así. Hay diferentes tiempos de la clase en donde puede ser, por ejemplo, una presentación rompehielos, ya se hace el desarrollo, luego un reforzamiento, y muchas veces los maestros no tienen en claro esas cosas y es ahí donde nosotros les ayudamos, ¿no? A diferenciar esos momentos.
Bueno, y ahora vamos a ir a una pausa para presentar una canción. Mientras tanto, pues sigan con nosotros. Al regresar de la canción vamos a seguir hablando de estos temas.
Encontré en los ojos tan brillantes como nada que conozcas más allá que yo, porque eres tan bella, más que el cielo y las estrellas. Tú eres lo que faltaba y siempre quise que estuvieras. Tú eres la única que me pone a bailar, me pone a sudar, que me pone la cabeza a andar, el corazón a palpitar, la manera agradable con tu sonrisa insospechable. Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel. Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies. Quiero amanecer contigo, ser tu amada y ser tu abrigo, siempre que quieras, a la hora que lo quieras, voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin, juntos, donde nadie pueda ir. Que quieras, a la hora que lo quieras, voy a estar contigo ahí, escondidos hasta el fin, juntos, donde nadie pueda ir.
Gracias por acompañarnos con esta canción. Esperamos que la hayan disfrutado. Es una de nuestras canciones favoritas. La disfrutamos mucho aquí en la mesa. Entonces, volviendo a los temas que estábamos tocando. Vale, mencionaste algo que a mí me gustó mucho. Dijiste, los pedagogos somos los maestros de maestros. Uh-huh. Me gustaría que hables un poquito acerca de cómo interpretas tú esto de ser maestra de maestros, porque tú eres pedagoga. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llevas esto de ser maestro de maestros a lo que hoy en día es la definición y el concepto de lo que es la pedagogía?
Okay. Bueno, hablando del tema de ser maestros de los maestros, pues como ya lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, nosotros tenemos las herramientas necesarias para intervenir en cualquier tipo de educación, desde que son chiquititos hasta que son adultos mayores, ¿no? O en cualquier espacio. Pues sí, como le mencionaba Melanie, nosotros les brindamos esas estrategias, esas técnicas, porque nosotros sabemos cómo llevar a cabo, por ejemplo, las clases para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más ameno y no sea como aburrido o tradicionalista, que muchas veces es en donde los maestros caen, en el tradicionalismo, que en algunas ocasiones sí sirve, sí funciona, pero no se trata de que todo sea siempre así, ¿no? Entonces, pues sí, los pedagogos nos encargamos de eso, de darle las herramientas a cualquier persona en cualquier ámbito, en cualquier institución, en cualquier organización, les damos nosotros las herramientas para que ellos puedan diluir y apropiarse de ese conocimiento, de aprender con H el conocimiento. Entonces, pues sí, vamos a pasar entonces ahora con la definición actual de lo que se piensa que hace un pedagogo, de lo que realmente es un pedagogo.
Entonces, bueno, actualmente la pedagogía es la ciencia perteneciente a las ciencias sociales y humanas que se encargan del estudio de la educación, como ya nos explicó hace rato Vale, que claramente no nos queremos como encerrar en una sola definición y decir, bueno, esta es la que vamos a tener y esta es la que vamos a seguir, porque al final de cuentas ya nos dimos a la tarea de resolver como esta duda de que no solamente se educan a los niños, sino también a los jóvenes y a los adultos y, bueno, como decía Vale, ser maestros de los maestros, ¿no? Claro. Bueno, el objetivo principal del estudio de la pedagogía, como ya nos explicaba Vale, es estudiar a la educación como un fenómeno sociocultural. También es decir que existan conocimientos en otras ciencias y que pueden ayudarnos a comprender lo que realmente es la educación, ¿no? Como por ejemplo la historia, la pedagogía, la sociología, la política, bueno, la psicología. Realmente todos estamos como conectados y podemos como ayudarle a los pedagogos a entender más todo esto sociocultural que vivimos.
Sí, y es que la idea que se ha tenido de la pedagogía creo que se modifica o se experimenta un cambio en la pedagogía y en su concepto con cada cambio que hay en el mundo. Creo que estos principios o estas épocas históricas, estos hechos históricos que se dan en la sociedad, en las sociedades, mejor dicho, son lo que realmente afectan la definición de pedagogía, porque no es lo mismo un pedagogo de ahorita, cómo se da desde su etimología, cuando eran esclavos o personas esclavas, o bien personas que era su oficio cuidar niños o acompañar a los niños, y cómo los hechos históricos han ido cambiando un poquito esta definición, cómo a través del tiempo se va transgiversando este concepto. Antes, hace 100 años, no teníamos organismos como la UNICEF, como la UNESCO. Y a partir de hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, es que tenemos hoy en día la UNESCO, la UNICEF, que se encargan del cuidado y la prevalencia de esta rama filosófica de estudio que es la pedagogía. Entonces, creo que esta concepción que tenemos hoy en día es muy científica, es muy pura y debe ser tratada con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Cuál creen ustedes que sería el destino para la pedagogía? ¿Qué es en lo que debe de implementarse hoy en día la pedagogía y con qué temas es con los que debe de trabajar principalmente?
Sí, claro, porque hay varios temas en los que realmente no se ocupa a lo mejor el pedagogo y que sí es necesario que entre, ¿no? Y algo que mencionaban acerca de que, pues sí, hay que entender la pedagogía como un fenómeno sociocultural. en donde varias disciplinas entran. Por ejemplo, me acuerdo que al inicio de la carrera, en ocasiones nos peleábamos mucho con los psicólogos, porque decíamos, ay no, los psicólogos siempre quieren poner lo que ellos dicen, todo eso, ¿no? Pero no, nos dimos cuenta que realmente vamos de la mano porque ellos nos enseñan cosas donde nosotros complementamos eso y con base en eso de que nos dicen, nosotros podemos desarrollar de una mejor manera ciertas estrategias para el tipo de persona a la que se va a impartir la intervención o, no sé, el acompañamiento. Y
aparte ustedes también están como en educación especial, ¿no? Ustedes también trabajan como de la mano con los psicólogos clínicos. Yo estuve haciendo como unas prácticas en un centro de niños con autismo. Y bueno, también ustedes como... Yo tenía una compañera que también se encargaba como de decirme, oye, ahora trabaja con esto, ¿no? Trabaja con esto para que los niños como que puedan aprender pues mejor. Sabemos que para ellos es un poquito como más complicado. Uh-huh. Y ustedes como que nos dicen, oye, ¿sabes qué? El método que estás utilizando no lo puedes utilizar con ellos, ¿no? Utiliza este para que para él sea más fácil y cosas así. Entonces yo sí estoy muy impresionada con el trabajo de los pedagogos porque realmente los estábamos dejando como en otro concepto cuando ustedes realmente nos ayudan básicamente en todo, ¿no?
Sí, casi siempre nos dejan como en el ámbito infantil. Digo, no es una rama mala, de hecho es una rama muy bonita, pero muchas veces solo nos enfocamos, de hecho, en eso de que solo pedagogía es cuidar niños, enseñarle a niños, jugar con niños, pero no, abarca mucho más que eso. Y acerca de lo que mencionabas de la educación especial, sí, también nosotros podemos intervenir ahí, si bien no podemos dar como un diagnóstico como tal, eso se encargan los psicólogos, pero ahí es donde entramos nosotros y nos acompañamos, psicólogos y pedagogos, porque sabemos que sí tenemos conocimiento de el tipo de los diagnósticos, todo eso, de cómo trabajar con niños con ciertas características, pero nosotros les brindamos las herramientas, las técnicas para que para esos niños el proceso de aprendizaje sea mejor. Igual a los maestros, porque muchas veces no saben cómo tratar o cómo enseñarle a esos niños, entonces sí, también les brindamos a ellos esas técnicas y estrategias.
Sí, y temas como estos, como el trabajo de un buen pedagogo, el trabajo de una buena institución educacional o bien de un ambiente educacional, son temas que vamos a estar abordando en los próximos episodios. El episodio de hoy pues fue muy breve para poder describir lo que es el trabajo de pedagogía. Creo que pedagogía es algo que vamos a estar definiendo en cada uno de estos episodios. El próximo episodio vamos a tratar de abordar los estigmas de la pedagogía y nos gustaría mucho que nos acompañen. Esperamos que lo disfruten mucho. Al final de los episodios vamos a tener esta sección, esta bonita sección que va a presentar mi compañera Melanie, y pues los dejo con ella.
Bueno, este espacio se llama El Sillón de Pensar. Voy a compartir como un poquito de las noticias de pedagogía con una frase de alguno de nuestros
pedagogos.
Y la noticia de hoy es que necesitamos profesores que no se sientan empequeñecidos por la tecnología. Como ya lo decía Vale, pues ellos son maestros de los maestros, ¿no? Y creo que es importante que enseñemos a los maestros que hay muchas posibilidades de aprender ahora y que la tecnología pues va de la mano con nosotros, que es algo que ya se ve en la actualidad y que es algo que no podemos desaparecer, que está siempre con nosotros en los correos, en trabajos, que al final de cuentas también ya hay muchas carreras que utilizan la tecnología, ¿no? Que están las carreras para hacer videojuegos, están la fotografía, se utiliza también mucha tecnología, arquitectura, bueno, muchas carreras que utilizan esto. Entonces yo creo que es importante que muchos de los profesores empiecen a agarrar la tecnología como una herramienta para enseñarnos a nosotros cómo aprender nuevas técnicas, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho y creo que va de la mano con esta noticia, que es de Piaget, que dice así: soy un constructivista porque constantemente construyo o ayudo a construir el conocimiento. Que bueno, va de la mano con la noticia porque pues nosotros construimos lo que queremos aprender, construimos estas nuevas técnicas de estudio y bueno, los pedagogos son los maestros de los maestros.
Y bueno, nosotros también construimos este pequeño espacio para nosotros y también para todos aquellos quienes gustan de escucharnos. Esperamos que lo estén disfrutando, así como nosotros estamos disfrutando hacerlo para nosotros mismos, pero también para quienes nos escuchan. Tratamos de romper estigmas que hay acerca de la pedagogía y buscamos arduamente información que nos apoye para poder traerles estos episodios. Así que bueno, ahora nos toca despedirnos. Pero pues tenemos el próximo episodio que esperamos que con gusto nos acompañen, así como con gusto nosotros estaremos aquí. Recuerden escucharnos en frecuenciacuauhtemoc.radio12345.com, en nuestras redes sociales, en Facebook @frecuenciacuauhtemoc, en Instagram frecuencia-cuauhtemoc. También escuchen nuestros episodios en Spotify y en iVoox. Aquí los estaremos escuchando, esperamos que hayan disfrutado este espacio. Y pues nos vemos para la próxima. Disfrutamos mucho en este espacio de Aprendiendo con H.
Queremos escuchar tu voz.